Hola, les damos la bienvenida a nuestro podcast Comuna Lozana, un espacio para profundizar en salud, bienestar y medicina integral con Sofi y Marce, fundadores de Calcumapu Medicina. Desde hace años venimos estudiando y aplicando en nuestras vidas todos estos conocimientos desde una perspectiva integradora y hoy queremos compartirlos con vos. Así que ponte cómodo o cómoda, toma nota, sube el volumen y disfruta de este camino.
En este nuevo podcast de Comuna Lozana continuamos con los desafíos para alcanzar un 2026 con mayor plenitud. Vamos con el segundo desafío, el de fortalecer nuestro vínculo con la naturaleza. Hace unos meses escuché por primera vez sobre el trastorno por déficit de naturaleza. En un reel de Plúmula, Educación y Naturaleza, una página de Instagram dedicada a la promoción de la educación de las infancias en naturaleza. Ahora, el déficit de naturaleza no es un trastorno clínico real. Se trata de un concepto propuesto por el escritor estadounidense Richard Loeb a modo de metáfora en su libro El último niño en el bosque, del 2005.
Lo que sugiere el autor es que si las infancias se crían en la naturaleza, pasando la mayor parte de su infancia jugando y aprendiendo en ámbitos naturales, eso traería montones de beneficios a su salud, en el desarrollo de sus habilidades físicas, cognitivas y de sus valores humanos. Estamos totalmente de acuerdo con este autor y con todas las propuestas que plantea en su libro, pero además creemos que el déficit de naturaleza es un problema que nos afecta a toda la sociedad, no solo a las infancias. Lo que hizo el autor es ponerle un nombre a un problema que es real, pero del que no se habla. Si hay algo en lo que siempre vamos a insistir, es que vivir en contacto con la naturaleza es una necesidad fisiológica. Es un factor determinante para nuestra salud, y por eso debería ser un derecho humano. Ahora, la modernidad nos está privando de este derecho vital. Cada vez más personas viven en ciudades, cada vez más saturadas de edificios y donde los espacios verdes son cada vez más escasos. Y un déficit de naturaleza sí puede traernos problemas reales a nuestra salud. Ahora, ¿por qué estamos cada vez más desconectados de la naturaleza? La razón más determinante tiene que ver con el crecimiento de las ciudades. Los espacios verdes son cada vez más reducidos, los parques son reemplazados por plazas y las plazas por estrechos parques lineales. Ya no salimos a correr porque el tránsito lo hace incómodo o porque desarrollamos miedo a salir a las calles y optamos por el gimnasio. El crecimiento de los espacios urbanos no está siendo pensado en función de las personas que lo habitan, sino que la planificación urbana se piensa según los criterios de la industria inmobiliaria y el aprovechamiento económico. Y las ciudades son espacios cada vez más incómodos para vivir. La reducción de espacios verdes hace que las ciudades sean insoportablemente calurosas durante el verano y frías en el invierno, ya que los edificios tapan el sol. Circular como peatón es cada vez más complicado y los espacios urbanos están en general más pensados para circular que para habitar. Las carreteras, veredas, locales comerciales son lugares de paso, o como los llaman algunos filósofos, los no lugares. El 90% de las personas que viven en ciudades desarrollan un déficit de vitamina D por la poca exposición a luz del sol, y ese ya es un déficit real, medible. Así como la calidad del aire en las ciudades, que es sumamente nocivo, y el aire en los espacios cerrados puede llegar a estar aún más viciado. También podemos medir el ruido de una ciudad en decibeles y la cantidad de estímulos que experimentamos durante el día. Esos son factores que afectan también a nuestra paz mental. Por eso, muchos pueblos originarios recomiendan la práctica de hablar con los árboles cuando necesitamos sanar emocionalmente, buscar respuestas o tomar decisiones acertadas. Estar con la naturaleza nos invita a la contemplación, a pasar tiempo con nosotros mismos, a escuchar al silencio y a despejarnos. En Japón, por ejemplo, el término iyoku se usa para distintos tipos de baños o prácticas de inmersión, no solo en agua, sino también en la naturaleza. Está, por ejemplo, el shinrin-yoku, o baño de bosque, que es una práctica que ha sido reconocida por el Ministerio de Salud japonés por sus beneficios sobre el estrés, presión arterial e inmunidad. Y consiste justamente en visitar el bosque. Está también el kuki-yoku, o baño de aire, que consiste en la exposición consciente al aire puro. El kaisui-yoku, que es el baño en agua de mar. O el niko-yoku, o baño de sol. Estas son prácticas japonesas asociadas a la salud. Entonces, sin más, vayamos con el desafío número 2 y con nuestras dos recomendaciones para conectar con la naturaleza. 1. La primera recomendación es que busquemos cómo incluir a la naturaleza en nuestro día a día. No solo durante los fines de semana, una vez al mes o una vez cada tanto. Busquemos diferentes espacios que habitar entre semana, los fines de semana, espacios a los que visitar cuando necesitemos un respiro, que no impliquen mucha planificación. Que sea la casa de un familiar o un amigo que vive en el campo, un parque público, una localidad cercana, planifiquemos varias rutas de escape, de huida, para cuando necesitemos salir a caminar. Las personas, ya de por sí, inconscientemente buscamos todo el tiempo a la naturaleza. Llenamos nuestros patios y jardines de plantas, queremos tener una huerta, plantamos arbolitos. En Uruguay, por ejemplo, somos mucho de ir a la rambla a tomar mate frente al mar, de ir a bañarnos a un arroyo, a pasar el día en el parque. Cuando los seres humanos tenemos espacios verdes y cursos de agua cerca, o costa que disfrutar, nuestra naturaleza nos invita a volver hacia ella. Ahora, frente a este instinto natural, se nos presentan como némesis las pantallas, los aires acondicionados, el confort de las tecnologías y las ciudades con su escasez de verde, sumado al hecho de que habitar la naturaleza es una actividad puramente contemplativa, que para una sociedad ansiosa puede resultar algo difícil de asimilar, aunque en el fondo sea su mejor remedio. Habitar la naturaleza es casi como una meditación, y la sociedad occidental moderna ha demonizado la improductividad, el silencio y la pausa. ¿Te pusiste a analizar realmente cuánto tiempo a la semana te das el lujo de estar al sol? ¿Cuántas veces parás a respirar sentado a la sombra de un árbol? Necesitamos más tiempo descalzos, conectados con la tierra, tirarnos en el pasto a mirar el cielo. Estos tiempos nos demandan una mente despejada, clara. No nos sintamos culpables de parar y en vez de consumir contenidos, espectáculos, series, productos y servicios, en todo caso, optemos por consumir vitamina N de naturaleza, que en realidad es escapar a un espacio verde, lejos del consumo de información, de cosas y de ruidaje, y hagámoslo la cantidad de veces que creamos necesario. que no siempre sean cursos y talleres entre cuatro paredes, el shopping, el cine, una feria o lo que sea. Puede ser el parque, el arroyo, la plaza, la pausa, la meditación. 2. Una de las actividades más criticadas de la juventud es parar en la plaza. Una actividad donde los jóvenes paran en un espacio verde, una plaza, a tomar aire, a tomar sol, a charlar y a ponerse al día. Una actividad que no genera comercio porque no pagan entrada ni se juntan a gastar dinero. Es una práctica totalmente improductiva que se asocia a la vagancia, pero más bien podríamos decir que se trata de una práctica de salud. Busquemos que las actividades sociales y recreativas sean en la naturaleza. Elijamos el camping, el monte, visitemos nuestros espacios naturales, conozcamos nuestros ecosistemas, que nuestros viajes sean en la naturaleza, pero también nuestras actividades recreativas. Lo mismo vale para nuestras actividades sociales, cuando nos juntamos con la familia y amigos. Conspiremos para irnos juntos a disfrutar de la naturaleza un día. Que las reuniones no siempre sean en locales comerciales, rodeados de estímulos. Conclusión. En este desafío te planteamos tan solo dos consejos. El primero es incluir más a la naturaleza en tu rutina semanal, personal o familiar incluso. Y el consejo número 2 te invita a planificar tu recreación también en espacios abiertos, en nuestras vacaciones y en cada fin de semana. Que el objetivo sea huir de la ciudad. En el primer desafío, te invitamos a desconectarte un poco del celular y de las pantallas. Si lo lográs, vas a desbloquear más tiempo de vida para poder conectar con la naturaleza. Pero este desafío también consiste en buscar hobbies, actividades, ejercicios, momentos y encuentros con un paisaje de fondo diferente, para una vida que se habita con mayor presencia de la naturaleza. Bueno, gracias por llegar hasta el final de este nuevo podcast de Comuna Lozana. La próxima semana estaremos compartiendo el desafío número 3 y el último para pasar un 2026 con mucho más plenitud. ¿Te animás a incorporar cada uno de estos desafíos en tu vida cotidiana?